somos una iglesia de hermanos, el divino del Señor. La lectura para la enseñanza de hoy día está en Juan capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo que tengo marcado 34. Y le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El único unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: Pues si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y quien viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, quien se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: Después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel vine bautizando con agua. Juan declaró: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, te quiero dar muchas gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra, Señor, en plena libertad, Señor, y buscar en ella la verdad que tú tienes para nosotros, la enseñanza que tú tienes para nosotros, porque, Señor, tú te revelas a través de esta palabra, Señor. Hoy, Señor, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue siendo el Yo Soy, el Eterno, que quiere darse a conocer hoy día a su pueblo, a nosotros. Gracias porque hoy día, Señor, podemos escudriñarla y lo hacemos en los méritos de Jesús. Amén. El domingo pasado, yo enseñé los lunes, por eso me equivoco para el lunes, pero el domingo pasado comenzamos a estudiar brevemente este pasaje de Juan, y yo quiero hacer algunos énfasis del principio del capítulo 1, y es que Juan, a la diferencia de los otros libros del Nuevo Testamento y particularmente de los otros evangelios, él comienza con una conclusión. Yo mencioné que el resto, Mateo, Marcos y Lucas, comienza con la genealogía o con un relato histórico de la vida de Jesús. Sin embargo, Juan comienza con una conclusión que declara en el inicio, ¿cierto?, que Jesús es eterno, que Jesús estaba con Dios, que Jesús es Dios, que Él es el creador de todas las cosas y Él es el que nos trae vida. Eso es la conclusión de Juan, y ahora él va en todo el libro de Juan, él va a demostrar esto y él va a comenzar con hitos muy importantes y toma el pasaje, el relato mismo de Juan el Bautista, ¿cierto? Menciona el bautismo de Jesús, pero en este relato él va a dejar fundamentos que son importantísimos que nosotros nos podamos entender y comprender y creer, ¿cierto? Son las bases de nuestra fe. El apóstol Juan es muy selectivo en lo que él toma para escribir, guiado por el Espíritu Santo. Es selectivo porque ya estaban en circulación los otros tres evangelios. Y él, cierto, va a declarar y va a poner cosas en el medio del relato, cierto, que no están en los otros evangelios. Y es así como Juan toma la declaración de Juan el Bautista, y la voy a leer aquí nuevamente. Dice que de la plenitud de él, nosotros hoy día recibimos gracia sobre gracia. Y aquí viene una aceleración que él después va a desarrollar, una afirmación que Juan, el apóstol Juan, va después a desarrollar en la boda de Caná y en otros eventos que ocurren y signos que le llama mismo Juan. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esta afirmación que Juan el apóstol toma de Juan el Bautista, él la va a después a seguir desmenuzando en el resto del Evangelio. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En la segunda parte de este mensaje voy a desarrollar más este punto. Quiero hablar de Juan el Bautista en primer lugar. Este hombre escogido por Dios, primo en segundo grado de Jesús, recuerden que era hijo de Elizabeth, prima de María, con 6 meses mayor que Jesús, eran casi exactamente la misma edad, aproximadamente 6 meses mediaban entre uno y el otro, es el que está predicando en el desierto, en este tiempo en el desierto de Judá, con una característica muy especial, multitudes venían y lo seguían. Si nosotros pudiésemos evaluar el ministerio de Juan por la multitud, diríamos que súper exitoso el ministerio de Juan el Bautista, porque venían de la provincia de Judá, venían del norte, venían del sur, de todos lados. Un ministerio exitoso respecto a lo que él estaba haciendo, anunciar la venida del Mesías. Pero este Juan, Jesús, Juan el Bautista, Jesús se refiere a él de una manera trascendente. A mí me impacta lo que dice Jesús respecto a Juan. Y eso está en Lucas capítulo 7, 28. Y dice, nadie más grande que Jesús, perdón, nadie más grande que Juan se ha levantado en medio de los mortales. No hay nadie entre los mortales mayor a Juan, declara Jesús. ¿Qué lo hizo a Juan el Bautista tan relevante que Jesús dice que no hay nadie mayor que él en medio de los mortales? Este ministerio exitoso de miles de gente que estaba siendo llevada al Evangelio, ellos se les predicó el bautismo de arrepentimiento, eso podemos hablarlo en otro momento. ¿Quién lo hizo a Juan el Bautista tan importante que de tal manera Jesús declara que no ha habido un varón nacido de humano, digamos, que haya podido tener este privilegio de ser tan grande? Yo voy aquí a hacer una breve enseñanza, que voy a compartir más bien una breve enseñanza. Dios estableció la ley, a lo cual yo me refiero hoy día como el antiguo pacto. Jesús nace en el antiguo pacto. Él vive en el antiguo pacto. ¿Cierto? El momento crono del antiguo pacto con el nuevo pacto es exactamente en el momento que Jesús expira y el velo se rasga, ¿cierto? Y se termina en ese instante el acceso a la presencia de Dios a través del ritual y comienza el acceso a Dios a través de Cristo. El crono, el momentum en que se dividen los pactos es ese. Jesús vive en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto Dios había establecido, los reyes eran ungidos, los reyes eran anunciados al pueblo, eran declarados, ¿cierto?, al pueblo cuando se levantaba un rey. Samuel ungió a David, Samuel antes había, ¿cierto?, ungido a Saúl, después Salomón fue ungido por Natán, etc. El profeta ungía al rey. Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto. Él es el último profeta. Y Dios escogió a Juan el Bautista para bautizar a Jesús. Juan el Bautista es el que anuncia al mundo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el ungido de Dios. Él es el que Dios envió al mundo. Él declara, ¿sabes que yo vengo delante para preparar el camino? Lo que hace a Juan el Bautista
de la relevancia que Jesús establece y lo declara, es lo que Él hizo, lo que, a lo cual Dios lo llamó a hacer, a bautizar a Jesús, a declarar, a ungirlo, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Mesías. Él es de lo que hablaron todas las profecías, cientos de profecías referentes a Él, ¿cierto? Y Dios apartó un hombre, un varón, que amaba a Dios para ungirlo. Eso hace la relevancia de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista, que fue anunciada, que venía, fue preparar el camino, y él lo declara suyo. Pero Juan el Bautista fue un hombre escogido por Dios para ungir al rey. Porque la relevancia, vuelvo a repetir la palabra, la relevancia que tuvo Juan el Bautista fue por causa de quien, a quien él bautizó. No era por él, era por Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender ese pasaje para que a continuación, ¿cierto?, nosotros podamos entender lo que después Juan el Bautista declara. Juan el Bautista declara al día siguiente del bautismo. Si ustedes leen cuidadosamente, Juan, el apóstol Juan, no hace relato del bautismo de Jesús. No está relatado el bautismo. Nosotros lo escuchamos relatado en los otros evangelios, pero no Juan. Lo que Juan declara, estoy ahora viendo el versículo 29, dice: al día siguiente, ya Juan había bautizado, en este relato, Juan ya había bautizado a Jesús. Y Jesús va, cierto, nuevamente al lugar, y Juan lo ve que viene y le dice: aquí tienen al Cordero de Dios que quita al pecado del mundo. Lo anuncia, lo declara. Y aquí me vengo en este segundo episodio. Nosotros hoy día en nuestra cultura no entendemos mucho esto del Cordero de Dios. Para los judíos, ya alguien les hablaba del Cordero de Dios, ¿qué entendían ellos? ¿Qué es lo que era sinónimo del Cordero de Dios?
La salida de Egipto.
¿Ah? La salida de Egipto, ¿cierto? El inicio de la Pascua, ahí parte, ¿cierto?, todo el tema del Cordero, pero para ellos simboliza sacrificio. ¿Pero qué significa ese sacrificio? La muerte de un inocente por un culpable. Nosotros no entendemos eso. Nosotros en Occidente nos pueden hablar del Cordero de Dios, y cuando mucho podríamos pensar que saben cualquier cosa. Pero para un judío, Cordero de Dios era sinónimo de sacrificio, de la Pascua, ¿cierto?, y de la muerte de un inocente por los culpables. Y les voy a explicar brevemente esto porque es muy trascendente que nosotros también lo entendamos. Cuando Juan el Bautista declara aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él está hablando de todo lo que significó desde la Pascua, desde el día que salen de Egipto, ¿cierto? Cuando se sacrifica el corderito, se pone la sangre en un lebrillito, en un bocillito, se marcan los postes y el dintel de las casas de los hebreos, ¿cierto? Viene el ángel heridor y los pasa por alto. Y de ahí en adelante empieza la celebración, ¿cierto?, de la Pascua, año tras año, y los que han estudiado dicen que millones, en plural, de corderos fueron sacrificados durante todo este tiempo. Millones. ¿Y en qué consistía este tema? ¿Cierto? Dios estableció y le instruyó a Moisés, ¿cierto?, que construyera el tabernáculo. Y el tabernáculo era una carpa, básicamente, que Moisés la hizo conforme a lo que le fue mostrado. Si ustedes leen el relato, dice, conforme a lo que se le fue mostrado, Moisés la hizo. Dios se lo mostró. Y la carpa consistía, digo una carpa porque lo que se hizo en el desierto básicamente era eso, tenía 4 metros y medio de ancho por 13 metros y medio de largo. 4 metros y medio de estar por ahí. Eso era el tabernáculo. 13 metros y medio de largo, y esos 13 metros y medio estaban divididos en 2 tercios y 1 tercio. Los primeros 9 metros era el lugar santo, y los segundos 4 metros y medio era el lugar santísimo. Y afuera, y les voy a explicar brevemente, afuera del tabernáculo, esta carpa, ¿cierto?, había, antes, aquí afuera, estaba el altar de bronce donde se sacrificaban los corderitos, después venía el altar donde estaba el agua, donde se lavaban los sacerdotes, se cambiaban de ropa y entraban al tabernáculo a través de una cortina.
Entrando al tabernáculo, la mano derecha estaba la mesa, los panes de la purificación, la mano izquierda estaba el candelabro, y al fondo estaba el altar de incienso. Y detrás del altar de incienso había un velo, le dice velo la palabra de ahí, pero en realidad era un textil de 6 pulgadas de ancho, de este ancho, 6 pulgadas, hecha con pelo de lejón, un textil, una cosa pesada, del orden de 5 toneladas, tomaba unos ganchos, y eso separaba el lugar santísimo. Este último tercio, donde estaba el arca del pacto, y donde encima del arca del pacto había una cornicita, todo de oro, que se llamaba el propiciatorio. Y el sacrificio y todo el ritual de el pago que se hacía por el pecado del pueblo consistía en que se sacrificaba el cordero que fuera, el sacerdote se cambiaba, se entraba al lugar santísimo, y esto una vez al año, una sola persona, por vida, el sumo sacerdote, era el único habilitado para entrar con la sangre al propiciatorio, al arca del pacto y al fondo. Entraba con su tazón, su culebrillo, su pocillo de sangre, ¿cierto? Y la sangre que llevaba ahí, la sangre del cordero que había sido sacrificado, era lo que lo habilitaba para entrar al lugar santísimo. Ellos no podían entrar, a pesar que tenían todo un ritual, los vestidos, las campanitas, etcétera, etcétera. Ellos no estaban habilitados por ser la persona que era, no estaban habilitados por ser el sumo sacerdote. Lo que habilitaba al sumo sacerdote a entrar al lugar santísimo era la sangre del cordero. Él no podía entrar. Y el ritual consistía que finalmente llegaba ahí, lo que hicieron bien breve, ¿cierto? Y él depositaba la sangre sobre esta cornicita que era el altar de la arca del pacto, era un cofre con un borde de oro. Arriba del propiciatorio, y habían dos seres al lado, dos querubines, ¿cierto? Que sus alas se entrelazaban y quedaban como mirando hacia el interior del arca. Y venía el sumo sacerdote y vertía la sangre en el propiciatorio, ¿cierto? La sangre era derramada en el propiciatorio. Y dentro, este era un hueco, esta caja era un hueca, y adentro había elementos: estaba la vara de Aarón, la reverdecida, estaba una porción de maná, y estaban las tablas de la ley, las reconstituidas, las que se hicieron de nuevo. Que refleja la humanidad del ser humano. Todo esto lo reflejaba la humanidad. Y estos seres, ¿cierto? La posición que estaba era como que se miraran hacia él. Y esto tiene todo un simbolismo, ¿cierto? La sangre del cordero, ¿cierto? Era la que era puesta sobre la superficie. Y la condición del ser humano caída, que verá todo lo que esto significaba, era vista solamente, y puede ser solamente vista por Dios a través de la sangre del cordero. Por tanto, cuando Juan el Bautista va y declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos dicen Cordero, sacrificio, Pascua, etc. Pero entienden, ¿cierto?, que el Cordero era lo único que la sangre del Cordero era lo único que habilitaba al sumo sacerdote una vez al año de por vida a entrar al lugar santísimo y expiar. Por eso se llama la expiación, el propiciatorio, era expiar por el pecado de la nación. Y había que hacerlo año tras año, tras año, tras año, tras año, porque la sangre de un corderito inocente no era suficiente para pagar por el pecado del hombre. Cuando viene Jesús, que nosotros sabemos que es el Cordero de Dios, Él viene, ¿cierto?, la sangre de un ser consciente, voluntario, ¿cierto?, que se dispone a subirse a la cruz cuando, como el corderito era puesto arriba del altar de honor, y ser sacrificado y derramar su sangre, es lo que nosotros hoy día nos habilita, y es la única habilitación que nosotros tenemos hoy para llegar a la presencia de Dios. Como dije el domingo pasado, no es por obras. Y cuando Juan dice aquí, en el versículo que leí primero y que destaqué, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Todo el ritual, toda la ley, todo lo que significaba cumplir una serie de rituales y de exigencias de la ley, ¿cierto? Ni siquiera los habilitaba, porque nadie, dice la palabra, nadie fue salvo por el cumplimiento de la ley. Nadie. Siempre la salvación ha sido por gracia. Siempre la salvación fue por gracia. Nadie fue salvo por el ritual. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En el momento que Jesús expira, ¿qué sucede en el templo? Todos sabemos. El velo se rasgó de arriba abajo. Un textil de 6 pulgadas, que pesaba 5 toneladas, se rasgó de arriba abajo. El velo era el elemento físico que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo es el lugar, el textil, el tejido, lo que separaba, ¿cierto?, la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Dios se manifestaba ahí adentro. ¿Se acuerdan ustedes de la chequina? En el lugar santísimo. Y, no, y el hombre no tenía ninguna posibilidad de entrar ahí, sino a través de la sangre del cordero. Vuelvo a repetir, el sumo sacerdote, una vez más. Cuando Jesús expira, el velo se rasga. Y hasta ese instante, todo el ritual se termina. La ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Él cumplió la ley, Jesús cumplió la ley. Y la cumplió perfectamente, de tal manera que su sacrificio fue aceptado por Dios. Como el Cordero de Dios. Como el inocente Cordero de Dios cumplió. Acuérdense ustedes que la exigencia para el Cordero es que no podía tener, no podía ser cojo, no podía ser tuerto, no podía ser la oreja cortada. Tenía que ser perfecto, no podía tener ninguna mancha. Y Jesús cumplió esa condición de perfección. En él no salió pecado. Todos hemos leído eso. No salió pecado, no salió mentira, no salió engaño, nunca hubo pecado en su boca, ¿cierto? Por lo tanto, él calificó desde ese punto de vista de ser el perfecto. Y lo hizo absolutamente como ser humano. Él se despojó de la ley, después Pablo lo explica. Y él asume en la condición humana absolutamente despojado, dejado de lado. Esa palabra despojar tiene el sentido que se sacó la ropa de la ley y la dejó ahí al lado. Y enfrente a esto, por lo tanto, él paga como ser humano en reemplazo del pago que tú y yo debemos hacer por causa de nuestro pecado. Tú y yo somos pecadores. Nosotros no tenemos como pecadores ninguna posibilidad de entrar a la presencia de Dios en nuestros méritos. Solamente es en los méritos de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos, ¿cierto? Que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre. ¿Quién se sabe el cielo? No hay otro nombre. Bajo el cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es el camino. Si nosotros, y me tomé este tema el domingo pasado y ahora, para destacar que ese es el mensaje de la iglesia. Este mensaje no lo puede decir nadie más, ni nadie más lo va a decir. Es un mensaje encomendado a nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a cada creyente. Este no es el mensaje que tiene que dedicar el pastor de aquí adelante, o el obispo, o a quien tenga la responsabilidad. Es el mensaje que nosotros estamos llamados a declarar. ¿Dónde estemos? El hombre pecador no tiene ninguna posibilidad de llegar a la presencia de Dios, si no es a través de Jesucristo. Quiero concluir esta pequeña enseñanza con un pasaje del libro de Hebreos. En Hebreos, estoy buscando el texto. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, lo dice el autor de los Hebreos a nosotros, no se lo dice el Espíritu Santo a nosotros. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, el velo, es decir, a través de su cuerpo. Lo que yo les explicaba del velo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Lo que separaba, lo que impedía que el hombre tuviese acceso al lugar santísimo, el velo, representaba el cuerpo de Jesús, que iba a ser rasgado, molido por nuestras transgresiones. Así que este pasaje de Juan capítulo 1, que lo separé en la enseñanza del domingo pasado y de ahora, quiero concluirla de esta manera. Juan el Bautista, escogido por Dios para ungir al rey. La magnitud de la obra de Juan dependía de lo que de Jesús. Y lo que él declara de que él es el Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo, esa es la verdad que trasciende a la eternidad. En ningún otro hay acceso al Padre, en ningún otro hay salvación, y es Jesucristo el camino al Padre. Él se dispuso, Juan Cordero, a pagar por tu pecado y por mi pecado, y Él es lo que nos habilita hoy día para orar. David, cuando oró, en cada oportunidad que oró, lo hizo en el nombre de Jesús o en el mérito de Jesús. Esto no son clichés, porque nosotros sabemos que esa es la forma en que nosotros podemos orar al Padre, no por mis méritos, no es por mí, porque yo pueda hablar fuerte, elocuente o lo que sea. Lo que permite que mi oración sea escuchada y que lo hacemos en Cristo Jesús. Toda nuestra vida es en Cristo Jesús. Toda mi vida. Oremos. Señor, te quiero dar muchas gracias, porque después de ya varios miles de años de lo que sucedió allí, Señor, en Jerusalén, hoy día nosotros, Señor, aquí en un lugar tan lejano, somos beneficiados, Señor, de lo que Tú y el Padre y el Espíritu Santo planificaron desde la eternidad para que Tú, Jesús, te hicieses semejante a nosotros. Nacieras en un pesebre como ser humano, en la condición más desposeída, y vivieras una vida caminando allí en la tierra de Canaán, para finalmente, Señor, voluntariamente subirte a la cruz. Todo lo hiciste por nosotros, Señor. Todo lo hiciste por amor. Todo lo hiciste, Señor, porque no hay ninguna otra posibilidad para ser humano. Señor, la condición del ser humano de ayer y de hoy es absolutamente catastrófica. Señor, nosotros no tenemos ninguna posibilidad en ningún mérito poder llegar a tu presencia. Señor, nosotros no tenemos ninguna forma de hacerlo. Señor, no tenemos ninguna forma de alcanzar salvación. La única forma, Señor, es la que tú contemplaste desde la eternidad, para que nosotros hoy día aquí en Punta Arenas, Señor, pudiésemos experimentar esta gracia maravillosa, este regalo inmerecido, esta dádiva que solamente viene de ti. Así que, Señor, en esta mañana, Señor, queremos expresar gratitud y alabanza. Gratitud, Señor, porque tú lo hiciste por nosotros. Y alabanza porque te mereces tú toda la alabanza, Señor, porque tú tienes el mérito de haberlo hecho. Así que, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo hoy es el que nos trae convicción de cada uno de los padres. Gracias, Señor. Te lo agradecemos, Padre, porque tú no escatimaste a tu Hijo por nosotros. Amén.
les invito a ponerse de pie, vamos a cantar.